MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente López Obrador confirmó que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec será entregado a la Secretaría de Marina para su administración. La Auditoría Superior de la Federación y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México coincidieron que cancelar el aeropuerto en Texcoco costó 113 mil millones de pesos. El gobierno capitalino anunció un programa de apoyo emergente de indemnización a heridos y fallecidos por el colapso en la línea 12 del metro. Le tendremos todos los detalles. Un grupo armado atacó la camioneta en la que viajaba el candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes. Y en información internacional, 7 personas murieron durante una fiesta de cumpleaños en Colorado, Estados Unidos. El autor del ataque se suicidó. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina, 55-5166-1025.
Madrecita del alma querida.
Estamos escuchando a José José con Madrecita. Hoy, 10 de mayo, vamos a estar celebrando a la mujer, celebrando a esas personas quienes nos cuidan, quienes nos educan, quienes nos hacen fuertes. Le pedimos desde el viernes pasado que nos mandara canciones que le hacen pensar en su mamá. Por eso, a lo largo de estos 60 minutos de información, estaremos poniendo todas las que nos solicitaron. Pero si usted quiere escuchar alguna en específico, escríbanos a nuestras redes sociales o márquenos a los teléfonos en cabina. El día es lunes, la fecha 10 de mayo de 2021, la hora 5:04 a.m. Inicio de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿Quién es el santo?
Hoy, 10 de mayo del 2021, felicitamos a Antonio, Epimaco, Cirino, Jordiano. Muchas felicidades.
Reporte vial.
¿Cómo amanecen las calles en la Ciudad de México? Víctor Manuel Mayor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Manuel Jiménez te informó. Encontrará buen avance en nave en circuito interior de Calzada Ignacio Zaragoza y con dirección a la Avenida Oceanía. Por otra parte, Avenida Insurgentes presenta buen avance en ambos sentidos entre Avenida Chapultepec y Viaducto Miguel Alemán. Condiciones similares se encontrarán en anillo periférico entre Avenida Las Flores y Molinos. Circulación constante presenta Fray Servando Teresa de Mier desde Genaro García hacia Topacio. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial.
Muchísimas gracias. 5:05 a.m. Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que para este lunes se pronostican lluvias fuertes en Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco. Habrá rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Se esperan temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas de Baja California, Chihuahua y Durango. En contraste, después del mediodía se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Campeche, Coahuila y Nuevo León. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado y probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 16. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen inicio de semana.
Igualmente, Marlene Sánchez, la Comisión Nacional Forestal dio a conocer que este domingo al mediodía se registraban en México 39 incendios forestales activos en 14 estados del país, con una superficie preliminar afectada de 19.604 hectáreas. Asimismo, se tiene un total de 7 incendios liquidados, es decir, ya no representan un riesgo de propagación del fuego. Y alerta importante del Servicio Meteorológico Nacional. Rocío Méndez.
Efectivamente, Juanma, gracias, buenos días. La tormenta tropical Andrés, que se conformó de manera anticipada como el primer ciclón de la temporada 2021 en el Pacífico mexicano, origina lluvias muy fuertes en zonas de Michoacán y Guanajuato, y también se estima que Andrés se degradará a depresión tropical al sur de Baja California Sur. Además, este lunes 10 de mayo se espera el ingreso de un nuevo frente frío que podría generar torbellinos o tornados al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En las últimas horas, el epicentro de la tormenta tropical Andrés se ubicaba en el Océano Pacífico a 715 kilómetros al sur-suroeste de las costas de Jalisco. La entrada de humedad generada por la circulación del ciclón en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el occidente y el sur de México traerá lluvias muy fuertes en Guanajuato y Michoacán y fuertes en Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos y Querétaro. Por otra parte, una línea seca en el noreste de México combinada con un canal de baja presión en el oriente y el sureste del territorio nacional, además de la entrada de humedad proveniente de los océanos, originará lluvias fuertes en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, además de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y el oriente y el sur de Zacatecas. Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, granizo y vientos fuertes. Sin embargo, las rachas de viento alcanzarán los 70 kilómetros por hora solamente en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez, y gracias a usted también por sintonizarnos a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj ya está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
218.985 personas han muerto por el nuevo coronavirus en México, con 2.552.389 casos acumulados, pero 1.886.233 personas que se han recuperado de la enfermedad. Parte de la conferencia vespertina.
Al día de hoy podemos observar claramente cómo hay una disminución de 17 puntos porcentuales, tanto en casos estimados, y se observa también una disminución de los casos que encontramos actualmente aquí. Al día de hoy podríamos reportar ya que contamos con un total de 20.193 casos activos estimados, y reportamos hoy un total de 21.228.359 ya dosis aplicadas. Estas dosis, recordemos un poco, una de las primeras diapositivas. Este es el total de dosis aplicadas, pero afortunadamente llevamos ya más de 9 millones, casi 9.5 millones de dosis aplicadas con esquemas completos de vacunas.
Los números, las cifras que nos dan a conocer nuestras autoridades sanitarias. Y el gobierno de México enfatizó que a partir de este lunes 10 de mayo hasta el día 23 del presente mes, ninguna entidad de la República estará en color epidemiológico rojo. En redes sociales, la autoridad federal puntualizó que durante las próximas 2 semanas en el país habrá 15 estados en semáforo amarillo incluyendo la Ciudad de México, 3 en semáforo naranja y 14 en semáforo verde. Este lunes por fin llegamos al semáforo amarillo en la Ciudad de México. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer en este color? Adrián Jiménez, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juanma, te saludo con gusto, igual que al auditorio. Por primera vez en todo lo que va de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Ciudad de México transitará a partir de hoy a semáforo epidemiológico color amarillo, así lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria local consideró que si bien aún no hay un estudio científico sobre qué ha permitido el descenso de la pandemia en la capital del país, expuso que pudieron influir distintos factores, entre ellos la responsabilidad ciudadana, las pruebas, la vacunación e incluso las condiciones climáticas. Escuchemos.
A semáforo amarillo, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Consideramos que ha ayudado mucho, número uno, la disciplina de la población en el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, que se mantiene de manera muy importante. Número dos, el trabajo que se hace con los kioscos de salud para las pruebas y el kit médico que se da. Número tres, la vacunación, evidentemente. Otras dos que también pueden llegar a influir. Una es meteorología, el clima, etcétera, que es evidente que cuando es invierno las personas son más vulnerables a las enfermedades.
Como parte de la reactivación económica durante el semáforo amarillo, a partir de hoy, lunes 10 de mayo, los bancos podrán operar sin restricción de horario. Incrementa el aforo al 40% en comercios y cines y convenciones en hoteles con un máximo de 50 personas. Para el 12 de mayo se autorizan los eventos deportivos al aire libre, incluidos los partidos de fútbol con un aforo del 25%, con venta de boletos vía electrónica y sin comercialización de alcohol. Así lo detalló José Antonio Peña Merino, titular de la ADIP. Escuchemos.
Eventos de entretenimiento deportivo en público, en espacios abiertos, también aún cuando estemos en el Estadio Azteca, en el Estadio CU, en el de Cruz Azul, en el que sea, que son espacios al aire libre, es importante mantener el uso de cubrebocas. Ya se definirá junto con ellos cuál es la distribución en términos de asientos para garantizar la sana distancia. Por supuesto, con 25%, pues esto se puede garantizar con mayor facilidad. Y lo mismo, código QR y no venta de alcohol.
También se da luz verde desde el 17 de mayo a eventos de entretenimiento y teatros en espacios cerrados con un aforo del 30% en recintos de hasta 1.500 personas. Para el 24 de mayo se permitirán las fiestas infantiles hasta las 22 horas con un máximo de 50 personas, mientras que a los organizadores de expos se les autoriza operar con un aforo máximo del 30%. Juanma, auditorio, la información que les tengo. Buenos días.
Muy buenos días, Adrián Jiménez. Y del martes 11 al sábado 15 de mayo se aplicarán las primeras dosis de la vacuna anti-COVID a los adultos de 50 a 59 años que viven en la alcaldía Cuauhtémoc. La jefe de gobierno detalló que la población objetivo a vacunarse es de ese... En esta alcaldía en específico son 77,222 personas. El biológico que se aplicará será el elaborado por Pfizer, cuyo periodo para la segunda fisura es de 21 a 42 días. Así lo dijo la jefa de gobierno.
Esta semana entonces se vacuna alcaldía Cuauhtémoc de 50 a 59 años, de martes a sábado. Esta misma semana nos estará informando la Secretaría de Salud de las siguientes vacunas que estarán llegando. Tenemos ya información que llega un lote importante de vacuna Sputnik y algunas otras marcas. Y en el momento en que tengamos ya, como saben, queremos tener siempre la certeza de que la vacuna está en los laboratorios, en el espacio de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para ya poder tener la certeza del día que inicia.
Recuerdo estos números si vive en la alcaldía Cuauhtémoc. A partir de mañana hasta el 15 de mayo se van a estar aplicando las primeras dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en aquel punto de la Ciudad de México. El rango de edad 50 a 59. Las personas objetivo 77,222. La segunda dosis estaría aplicando de 21 a 42 días después. Y al participar en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto diversos flancos vulnerables de las organizaciones multilaterales, lo que puede llegar a afectar la paz.
La pandemia por el COVID-19 ha demostrado que la seguridad y la paz internacionales son multidimensionales y ha puesto al descubierto diversos flancos vulnerables de las organizaciones multilaterales. Retos globales tales como los desastres naturales, el cambio climático, las migraciones que implican sufrimiento para muchas personas y desde luego las pandemias como la que vivimos están y pueden llegar a afectar la paz, la seguridad, así como la estabilidad de los estados y de la comunidad internacional.
Los comercios establecidos en el país estiman ventas superiores a los 33 mil millones de pesos con motivo de los festejos del Día de las Madres, aunque es una cifra menor a la registrada en 2019, pero es por mucho mejor a la derrama económica que se observó en 2020, cuando se determinó el cierre de negocios no esenciales por la pandemia del COVID-19. José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur, resaltó que este año las condiciones son distintas, pues con la reapertura de centros comerciales y de negocios, la población podrá salir a celebrar en restaurantes el Día de las Madres y comprar de manera presencial los regalos. Así lo dijo.
Por el 10 de mayo, el Día de las Madres, muchos establecimientos van a tener un respiro económico y que les permitirá enlistarse en la senda de la hoja de ruta de la recuperación económica.
¿Usted va a celebrar a su madre en algún restaurante de la República Mexicana? ¿La va a llevar de viaje? ¿Cómo va a celebrar el día de hoy en épocas de la COVID-19? A su mamá, déjenos saber a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y debido a la pandemia por COVID-19, se registró un aumento en algunos delitos que fueron detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera. En particular, hubo un incremento en los fraudes de naturaleza cibernética, un alza en la venta por internet de pornografía infantil y otros temas vinculados con corrupción relacionados con adquisición de medicamentos. Es la voz de Santiago Nieto, el titular de la UIF.
Nosotros vimos un incremento en, por ejemplo, mutuos, préstamos, créditos en el sistema no financiero. Vimos un incremento en los fraudes de naturaleza cibernética. Vimos un incremento incluso en pornografía infantil vendida vía internet, entre otros, y claro, temas vinculados con corrupción relacionado con adquisición de medicamentos. Creo que esto ha sido, y fraudes a la sociedad, a las personas, a partir de los riesgos de la pandemia.
Es lo que da a conocer, es importante lo que da a conocer Santiago Nieto, el titular de la UIF, porque cuando hablamos de la COVID-19, no únicamente hablamos de la pandemia en materia de salud, sino en la pandemia económica. Por eso le dimos las cifras del día 10 de mayo, la derrama económica que podría estar viéndose en la República Mexicana, y también le ponemos la pandemia de seguridad a raíz de que llegó el virus SARS-CoV-2 a nuestra bella, bella Ciudad de México y a nuestro país en general. Los fraudes de naturaleza cibernética incrementaron. Un alza en la venta por internet de pornografía infantil y otros temas vinculados con la corrupción relacionados con adquisición de medicamentos. Eso es únicamente lo que ha visto la UIF, pero recuerde que también incrementó el número de personas que han sido violentadas en sus hogares. La violencia intrafamiliar también creció espeluznantemente. Más adelante vamos a estar leyendo la columna de Paola Rojas, muy interesante. Lo que escribe Paola Rojas en el Universal habla acerca de si debemos celebrar o no a la mamá con estas cifras que le acabamos de proporcionar. Son las 5:19, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva de volada, ¿eh? Porque hay mucha. Quiniela mañana ebria, acabó repechaje, acabó la repesca, le atinamos 1-1, Juanma. 65-60 voy ganando, pero bueno, el Atlas venció a Tigres 1-0 en un partido infumable, triste, gris, y lo importante fue la despedida del Tuca. Se va y habló en conferencia de prensa, por fin rompió el silencio y dijo: estoy sorprendido, me habían dicho que iba a seguir dirigiendo y a la mera hora no.
Ya me voy tranquilo. con el compromiso cumplido cuando llegué la primera vez y que pude reunirme con don Lorenzo Zambrano, en la cual me pidió y me comprometí a hacer mi mejor trabajo y que no lo estuvieran fregando como fregaban antes con mantas, carteles, gritos y cosas en las oficinas.
En tierras del Bajío, el León perdía 2-1 ante Toluca, lo empató de último minuto, pero en penales cayó 4-2. Habla Hernán Cristante, el Toluca, rankeado 11, está en liguilla.
Los entrenadores que queremos más, hoy yo veía la posibilidad de que podríamos calificar y pelear por el bicampeonato. No se dio, pero tampoco me voy amargado, ni mucho menos, simplemente agradecido.
Y más noche, el Pachuca iba perdiendo 1-0, le dio la vuelta a las Chivas y los goleó 4-2. Escuchemos a Vucetich, que entre otras cosas dice que no se quiere ir, pero pues bueno, termina contrato ya.
Creo que el partido fue muy disputado, el factor de experiencia creo que cuenta en muchas ocasiones, por supuesto. Sin embargo, creo que los jugadores han venido trabajando muy bien y en esto no es una cuestión para estar señalando algún jugador. Creo que en esto ganamos todos y perdemos todos, así es que el resultado es para todos.
Y también escuchamos al profe Pezzolano, que habla del Pachuca, que arrancó muy mal, lo aguantaron y ahí está, en liguilla.
Contento por haber logrado el mínimo objetivo, ¿no? Lo hablamos recién con los jugadores, de estar en liguilla. El vestidor obviamente está contento, está muy motivado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es alimentarse bien, descansar y ya preparar el partido con América.
¿Cómo queda entonces ya, ahora sí, definida la llamada fiesta grande? Cruz Azul va a enfrentar a Toluca, América contra Pachuca, Monterrey contra Santos en un duelo regional que tiene mucha rivalidad, mucha, y Puebla Atlas, las revelaciones del torneo se topan, ni modo, así que es como queda ya la liguilla del fútbol mexicano. Horarios, pues la darán a conocer el día de hoy y lo platicamos mañana, en pleno 10 de mayo, Juanma. Felicidades a todas las mamás, especialmente obviamente a la mía, a mi esposa, que es mamá de dos chamacos, y a todas las mamás, Juanma, a tu mamá, a la mamá de que nos escucha, a todos, hombre, a todos, felicidades, un gran abrazo. Ahí la dejamos y la paramos, Juanma. Regresando, Canelo, mexicanos en el mundo, pues, Canelo, Checo Pérez, sabrán a todo, vamos a platicar, hasta el Chicharito va a hablar.
Muy bien, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, muchísimas gracias por la información, y me uno a las felicitaciones en este 10 de mayo a todas las mamás que nos hacen el favor de sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Quiero agradecerte que estás en mi vida a cada momento. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro que agradeceré eternamente. Te amo, mamá. Felicidades a todas las mamás que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de MBC Noticias 102.5. Ya nos escriben muchas mamás, muchos hombres que quieren felicitar también a sus mamás. Lucía Romero, muchísimas gracias por sintonizarnos. Fuerte abrazo, nos escuchan desde alguna carretera del país, no especificaron dónde. Pati, muchísimas gracias por sintonizarnos. Felicidades, felicidades a todas ustedes. Diana, muchísimas felicidades. Ernestina, felicidades. Gracias, Andrea. Gracias, Consuelo. Gracias, Doña Mari. Felicidades, felicidades a todas ustedes. Y le agradezco una vez más por la confianza que nos brindan todas las madres. Gracias por despertar con nosotros, gracias por hacer el desayuno de su familia mientras nos sintonizan, gracias por tomar ese taxi y sintonizar el 102.5, gracias a usted que maneja un taxi y es mamá por despertarse temprano y ponerle a quienes sube a su vehículo esta estación. Gracias de verdad a todas ustedes y felicidades hoy en su día. Feliz Día de las Madres. Madre Pimpinela.
Querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida.
Querida amiga, cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día. palabra, querida amiga. Madre mía.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Como tú, no hay nadie. Eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Eres mujer de mi padre y como mujer y amiga, la mejor, la mejor.
Madre, tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor. Felicidades a todas las madres que nos sintonizan en este 10 de mayo. Gracias por prenderle al 102.5. Estamos de vuelta en MBS Noticias. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos el reporte vial al aire. Felicite a su madre en vivo. 55-5166-1025, Twitter y Facebook, @ Juanma Pregunta.
Y aunque mi vida es joven, alguna vez...
30 minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Política.
Le damos seguimiento al caso del diputado federal Saúl Huerta Corona, exdiputado de Morena. Le dieron la espalda a los morenistas. Vamos a actualizarle la información. Angélica Melín, cuéntanos, muy buenos días. Angélica.
Arrancó el periodo probatorio en el caso del desafuero del diputado federal Saúl Huerta, acusado por violación y abuso sexual agravados. La sección instructora de la Cámara de Diputados le dio entrada a los primeros alegatos del legislador postulado por Morena y posteriormente separado de esa fracción parlamentaria. Este sábado se confirmó la apertura del periodo probatorio de aproximadamente 30 días en torno al desafuero del legislador señalado. El organismo jurisdiccional notificó, a través de las instancias jurídicas de la Cámara, del inicio del formal proceso de declaración de procedencia contra el diputado Huerta Corona desde el pasado viernes 30 de abril. Conforme a la ley, el legislador contó con hasta 7 días para responder a la sección instructora. Durante el periodo probatorio de 30 días naturales, los integrantes de esta instancia recibirán las pruebas que presenten la parte denunciante, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como el imputado y su defensa. Al finalizar el periodo probatorio, se pondrá a la vista del señalado y también de la Fiscalía Capitalina, hasta por 3 días cada quien, el expediente que esté elaborando la sección instructora. Las partes tendrán hasta 6 días más cada una para formular alegatos en caso de considerarlo necesario. En cuanto a esos plazos se agoten, los diputados estarán en condiciones de emitir un dictamen en el que determinen si es procedente o no retirar el fuero al imputado y deberán notificar su resolución a la mesa directiva del recinto. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Angélica Melín. Pues así las cosas, después de que el diputado Saúl Huerta Corona haya metido a un cuarto de hotel a un jovencito que acabó en un hospital psiquiátrico en el Juan N. Navarro, aquí en la Ciudad de México, y lo violó. De acuerdo a lo que el mismo joven le narró a las autoridades y algunos medios de comunicación. Así las cosas, después de que este señor ya ha sido apuntado por varias familias como una persona que ha hecho esto en distintas ocasiones. Después de 2 denuncias formales y varios testimonios de jóvenes que todavía no se atreven a ir con las autoridades, pero que ya alzaron la voz. Ya veremos si se fuga. Ya veremos qué es lo que va a hacer Saúl Huerta Corona. Le otorgó una entrevista a nuestro compañero Jorge Armando Rocha y le dijo al mundo entero que él es inocente. Estaremos al pendiente. 5:33. Atacan en Zitácuaro al equipo de Macarena Chávez, la candidata a Diputación Federal en Michoacán. Marco Antonio Duarte, ¿cómo estás?
Gracias, Juanma. Muy buenos días. Una turba enardecida atacó ayer a dos colaboradores de Macarena Chávez Flores, alcaldesa michoacana con licencia de Lagunillas y candidata de la coalición Va por México a diputada federal por el distrito número 11. Chávez Flores confirmó que sus dos colaboradores fueron agredidos a golpes por una veintena de personas, presuntos comuneros de San Ángel Surumucapio, quienes previamente con una camioneta chocaron el vehículo en el que se trasladaban de la marca Renault tipo Clio. Los indígenas robaron propaganda de la coalición y la quemaron, en un hecho que se suma al incendio ocurrido en Nahuatzen en días pasados de la camioneta de Ernesto Núñez Aguilar, líder estatal del Partido Verde Ecologista de México. Ahí mismo, pero en la comunidad de Arantepacua, también han sido incineradas propagandas de Morena, así como de un candidato independiente a diputado federal. La exdiputada local por Acción Nacional, Macarena Chávez, y ahora aspirante del PAN-PRD-PRI, reiteró que continuará privilegiando el diálogo con todas las expresiones, esto para evitar actos de violencia como el ocurrido contra su equipo de campaña, el cual se dirigía a la cabecera municipal de Zitácuaro. Cabe mencionar finalmente que apenas antier, dos colaboradores de Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, fueron atacados a balazos por un comando armado en la colonia Cosmos, en la capital michoacana. Ambos están heridos. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Marco Antonio Duarte. La violencia sigue siendo noticia en este periodo electoral. Las campañas, estamos a menos de 30 días de salir a las urnas a votar y sigue la violencia contra quienes aspiran un puesto de elección popular. Vamos a Tamaulipas, donde dirigentes y candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional acusaron persecución judicial y política en su contra, así como actos de intimidación por parte del gobierno estatal, ejecutados a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En una presentación pública, el coordinador del partido en la entidad, acompañado por los candidatos a las presidencias municipales de Matamoros, Mario López, y de Reynosa, Carlos Peña, denunciaron la apertura de distintas carpetas de investigación en su contra por delitos cuya naturaleza desconocen. También mostraron un par de videos para evidenciar el reparto de despensas en el municipio de Reynosa por parte del abanderado del Partido Acción Nacional, Jesús María Moreno.
Que hay un contubernio. La Fiscalía no está actuando, pero con todo y todo, reitero, freno a la persecución política a nuestros candidatos y que detengan esta intervención ominosa, este dispendio, esta injerencia en el proceso electoral. Equidad, y con eso, nada más, les damos a menos. Y está haciendo uso de prácticas del régimen que combatimos. Eso que están haciendo a través de la Fiscalía del Estado, simple y sencillamente, es inaudito. Estén empeñadas en este momento en interferir en un proceso electoral. Estén empeñadas en perseguir a nuestros candidatos de Morena.
Y hablando de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ordenó turnar el expediente a uno de los ministros que deberá resolver si admite a trámite dicho medio de control constitucional. Estaremos informando en este espacio informativo. Y hablando del tema electoral, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero presentó la boleta electoral para la gubernatura de ese estado. Recuerde que ya la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero es la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda. ¿Y cómo va a aparecer en la boleta? Pues literalmente va a aparecer con su nombre, Evelyn Salgado Pineda, pero también hay la opción que la boleta tenga ahí un apodo.
adivine qué va a aparecer. Pues si bien no va a estar el toro, como le dicen a su papá, van a poner la torita. Así es. ¿Quiere conocer todo lo que es noticia rumbo a los comicios más grandes en la historia de nuestro país? Sintonice todos los domingos Elecciones 2021. Tú decides.
20.000 cargos de elección popular estarán en sus manos el primer domingo de junio. La información es vital al momento de elegir.
Lía Limón, candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Álvaro Obregón.
La gente sin empleo, la gente en condiciones marginadas, pues es más de la que era antes, y por eso vamos a trabajar como uno de los temas fundamentales la reactivación de la economía en la alcaldía. Y la seguridad refleja la desesperación de Morena, porque ya se van, porque Laida Sansores hizo un pésimo gobierno, está reprobada, pero Santillán también.
Andrea Katz, candidata del PRI a una diputación migrante.
Nosotros los mexicanos no solo vivimos aquí, también estamos en el extranjero. Entonces, como Congreso, tenemos que preocuparnos por ellos, velar por sus derechos y asimismo cuidarlos. Digo, son parte de la ciudad, así estén en cualquier lugar del mundo. La mayor importancia hay que darles mujeres migrantes vulneradas, violentadas en el extranjero que nadie le presta atención. Niñas y niños migrantes, indígenas migrantes, esos grupos vulnerados, hay que velar y proteger sus derechos humanos.
Toda la información y el análisis en un solo lugar. MVS Noticias.
Los esperamos todos los domingos a las 6 de la tarde, un gran equipo de trabajo, quienes les llevamos la información más pertinente en lo político electoral rumbo a los comicios del 6 de junio. Tenemos el análisis con Arturo Espinosa, el fundador y director de Estrategia Electoral. Tenemos la sátira política con Fernando Canek para reírnos un poquito de lo que sucede rumbo a estas elecciones, las más grandes en la historia. Las encuestas, los números con Juan Pablo de Leo de Pols MX. Y por supuesto tenemos las entrevistas con quienes buscan un puesto de elección popular. ¿Se lo perdió el domingo? No se preocupe, porque la repetición a través de MBC TV son los lunes a las 10 de la mañana. 5:40.
Metropolitana.
La Coordinación Nacional de Protección Civil refrendó que hasta el momento el saldo del desplome de una estructura del tramo elevado de la línea 12 a la altura de la estación Olivos es de 26 personas fallecidas. 26 personas fallecidas, 33 personas que siguen en hospitalización y 53 personas más que ya fueron dadas de alta. En tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el viernes en su mañanera, pese a estas cifras, fue cuestionado sobre por qué no había ido a la zona cero. Y esto respondió.
¿Qué fue lo que falló en la línea 12?
Hay que esperar el dictamen, porque también eso es motivo de acusaciones sin fundamento. Hay una campaña de linchamiento político. ¿Quién creen ustedes que para Aguilar Camín es el responsable de los lamentables sucesos de Tláhuac? Adivinen, ¿a quién le echan la culpa? Allá sabes quién. Dicen, falta de mantenimiento. Y entonces es culpa del presidente, por la austeridad. El gobierno federal no maneja el sistema de transporte colectivo, el metro. Es un sistema que depende del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, los peritos tienen que decir qué pasó, por qué se quebró, se tronchó, se venció la trabe. Tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio. ¿Quién fue el responsable? A fondo, pero hay que esperar a que se tenga el dictamen. Nada más que se sepa que no somos encubridores, no le vamos a fallar al pueblo.
¿Por qué no ha ido a Tláhuac? ¿Por qué no ha visitado los hospitales?
Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico.
Al carajo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre por qué no había ido a la zona cero. Y eso fue lo que respondió. ¿Pero qué responden los familiares de las víctimas? ¿Qué dicen quienes resultaron lesionados? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué dice usted? Fíjese que el viernes, al grito de justicia, justicia, decenas de personas se dieron cita en el improvisado memorial que alumbraron con veladoras para recordar a las víctimas del llamado Lunes Negro, en el que 26 hombres y mujeres y un niño murieron al desplomarse una trabe con dos vagones de la línea 12 del metro. Mientras mujeres y hombres efectuaban rezos, a un costado justo de la zona cero, otros grupos de vecinos y colectivos llegaron en manifestación desde el metro Culhuacán. Son los sonidos de la noticia.
Necesitamos que los responsables se hagan responsables y necesitamos un presidente macho que esté ahí nada más atrás diciendo que todo es un complot. Para él todo es un complot. Entonces necesitamos un presidente que se baje los pantalones y que dé la cara por su pueblo.
Mucho a mí lo que pasó con los que murieron, a mí me duele mucho. Soy de Querétaro, yo no soy de aquí, pero me duele bastante lo que pasó. Eran seres humanos como nosotros que ahorita llegamos aquí, pero no llegamos al destino. Entonces yo quisiera que esto cayera con la diputada que es la señora Sheinbaum, que cayera en ella y ayudara a estas familias.
Tristeza y coraje. A la vez. No, nunca se pensó que iba a pasar eso. Y creo que ahorita no hay ni apoyo, creo que no hay apoyo económico.
Sí, es que me impactó mucho esta situación.
¿Cómo ve usted este memorial para los niños? Bueno, para
pues
el niño
sí,
blanco.
Pues sí, está bien. Sí, pues pobres familias, la verdad.
Son los audios de mi compañero Juan Carlos Alarcón, con quien estuve reporteando el viernes en la zona cero. Se instalaron varias ofrendas, varios memoriales, para que sepan los familiares de las víctimas y de los lesionados que el pueblo mexicano está con ellos, que vamos a seguir en la lucha, los medios de comunicación, exigiendo respuestas y que los vecinos, los ciudadanos, están al pendiente y presionando a la autoridad de distintas formas, como con la marcha que realizaron el viernes pasado, vecinos de Tláhuac, vecinos de Iztapalapa y ciudadanos que están tristes, inconformes con las respuestas por parte de la autoridad. Pero ya la mandataria capitalina reiteró que el peritaje externo contratado, así como la participación en la revisión de la línea dorada de especialistas en distintas ramas de la ingeniería, buscan dar viabilidad a futuro a la línea 12. Aseguró que será una investigación imparcial.
Prácticamente todas las empresas que participaron en la construcción se acercaron sencillamente para decir que brindan toda la información necesaria y pues por supuesto, aun cuando tenemos diálogo con ellos, la investigación es completamente autónoma, independiente e imparcial.
Los deudos de las personas que fallecieron a causa del colapso de una trabe en la línea 12 del metro van a recibir un apoyo emergente de 50,000 pesos. La mandataria capitalina detalló que esto será para cubrir los gastos que tuvieron quienes no pidieron acceder al apoyo de servicios funerarios que ofreció el gobierno local.
A otros, por diversas razones del momento, no pudieron recibir este apoyo que se instruyó que se le diera a todos los familiares. Entonces, a todos ellos se les está dando un primer apoyo emergente, de inmediato, por los gastos inmediatos que están llevando a cabo. Este gasto es de 50,000 pesos. 10,000 pesos que fue otorgado en estos días y 40,000 pesos que se les va a dar a partir de lunes.
Asimismo, la funcionaria dio a conocer que como parte de un proceso de conciliación con GMX Seguros, la aseguradora del metro, se logró incrementar a 650,000 pesos el monto de la indemnización para los familiares de las víctimas.
El metro formalmente en su póliza tenía un apoyo de 350,000 pesos por deudo a los deudos, a los familiares. Se le solicitó al seguro a partir pues de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650,000 pesos.
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien como jefe de gobierno del Distrito Federal impulsó la creación de la línea 12 del metro, subrayó que el desplome de la trabe en la estación Olivos el pasado lunes es una tragedia y apremió a esperar el peritaje.
Sí, vamos a esperar el peritaje, a ver qué es lo que nos dicen, por qué ocurrió eso. Mira, la
dicen
política...
Dicen que se cayó su candidatura.
La política es otra cosa, ya lo que importa ahorita son las familias.
Es lo que da a conocer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. El jefe de gobierno que mandó construir la línea 12. Cierro este bloque poniendo el audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde se compromete con los capitalinos a llegar a fondo de las investigaciones del colapso en la línea 12, así como resolver los problemas de transporte público que se presentan derivado de este incidente.
A los habitantes de Tláhuac y de toda la ciudad les quiero decir que vamos a llegar al fondo de la investigación. Y también vamos a resolver de fondo la movilidad y seguridad de los traslados de la línea 2.
Es lo que da a conocer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Vámonos mucho más allá de nuestras fronteras.
Internacional.
7 personas murieron durante una fiesta de cumpleaños en Colorado, Estados Unidos. El autor del ataque se suicidó. Sepultaron a las niñas que fallecieron tras el estallido de una bomba en una escuela de Kabul, Afganistán, que dejó al menos 50 muertos. Varias autoridades denunciaron que civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas que se manifestaban en Cali, Colombia. Con música y fiesta, los españoles celebraron el levantamiento parcial de las restricciones impuestas por el virus SARS-CoV-2. La NASA señaló de irresponsable a China tras la caída de un cohete que orbitó casi 48 horas sin control y finalmente cayó en el Océano Índico. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. El asalto a la razón. Carlos Marín.
Grave pifia el al carajo de AMLO. Muy mal y muy de malas debió andar el presidente López Obrador para tratar sin éxito de justificarse por no haber acudido la noche del lunes pasado al sitio en que colapsó el metro. Le preguntaron, ¿por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo vemos ahí? Respondió sin titubear.
Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico.
No pareció pensar eso la noche del viernes 18 de enero de 2019, cuando se desplazó a Tlalhuelilpan, Hidalgo, pocas horas después de la explosión de gasolina que robaban los pobladores y que causó 137 muertes y un número impreciso de heridos. Tampoco arguyó tan ofensivo criterio para no visitar en Morelos el jueves 18 de junio de 2020, un hospital donde el ejército puso maniquíes en las camas y disfrazó a soldados de enfermos para hacer creer que eran pacientes atendidos de la peste SARS-CoV-2, cuyas imágenes propaló el equipo de comunicación presidencial. Su desafortunado al carajo contrasta con el recorrido que este sábado hizo por la refinería de Minatitlán, incendiada del mes anterior, donde recordó al trabajador fallecido y posó para la foto. 5 días después de los 26 muertos y 70 heridos del metro. Mal y de malas debe haber estado también para ver moros con tranchetes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la prestigiosa organización civil que descalifica y de la que se pitorrea nombrándola Mexicanos en Favor de la Corrupción. Se le fue con todo porque recibe financiamiento, entre muchos otros, del gobierno estadounidense, al que envió una carta demandando explicación. Es un acto de intervención que viola nuestra soberanía. Estamos pidiendo que nos aclaren. Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos. Es traición a la patria. Es injerencia. Es intervencionismo. Y es promover el golpismo. Falso por completo. En el libro segundo, título primero del Código Penal Federal sobre los delitos contra la seguridad de la nación y traición a la patria, no aparece una sola palabra que se pueda aplicar a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, algunos de cuyos trabajos, uno, ni más ni menos, fue la estafa maestra, han sido aprovechados por la 4T para sembrar la idea de que procura justicia. Para López Obrador, el dinero que la Agencia Internacional de Desarrollo aporta a mexicanos contra la corrupción es un patrocinio político, pese a que se trata de una subvención legal que respalda también al gobierno mexicano. Y su mal humor se refleja en su abierta, ilegal y rijosa intromisión en las elecciones.
El Universal, fuera del aire, Paola Rojas.
Felicidades, mamá. En México había hasta el año pasado 35.2 millones de mamás. El 47% de esas madres están casadas, 22% viven en unión libre y 10% son viudas. Muchas de ellas trabajan dentro y fuera de casa. Cada vez son más las mujeres jefas de familia que solas se encargan tanto de las tareas domésticas como de proveer económicamente. En 2015 eran poco más de 9 millones. Eso quiere decir que más de una cuarta parte de la población de este país vive en hogares con jefatura femenina. La participación económica más alta se da entre las madres solteras, 71.8%, divorciadas, 71.7%, y separadas, 68.3%. Lo tremendo es que la crisis económica generada por el COVID ha afectado sobre todo a las mujeres. Según el INEGI, 2 de cada 3 personas que dejaron de trabajar en 2020 y no regresaron fueron mujeres. Y es que no solamente hay menos empleos debido al cierre de muchas empresas, hay también la necesidad de cuidar a los hijos sin clases, a los adultos mayores y a los enfermos. ¿Cómo hacen las jefas de familia para seguir siguiendo proveedoras? En la Ciudad de México, el 40% de los hogares salen adelante gracias al trabajo de una mujer. Sin clases y sin estancias infantiles, ¿qué pasa con los hijos de esas mujeres mientras trabajan fuera de casa? Están también las malas condiciones laborales a las que se enfrentan. El 35% de la población femenina con hijos trabajaba hasta antes de la pandemia en el sector informal. Ese porcentaje ha aumentado y con él la vulnerabilidad social de miles de familias. El problema no es solamente económico. Muchas madres han sido víctimas de la violencia que aumentó con la pandemia. El confinamiento reforzó el aislamiento de aquellas con parejas violentas. A algunas las puso en grave peligro. Incluso el gobierno, que ha sido tan poco empático con el movimiento feminista, reconoció a través de la Secretaría de Gobernación que la pandemia evidenció las profundas desigualdades sociales y en especial de género, donde resalta el caso de la violencia contra las mujeres. Según cifras oficiales, al inicio del confinamiento hubo un aumento de 53% en las llamadas al 911 por incidentes de violencia intrafamiliar. ONU Mujeres alertó ya sobre el crecimiento de este fenómeno en México, donde diariamente se reportan en promedio 611 incidentes de violencia familiar, 160 denuncias de víctimas de lesiones dolosas, 46 presuntos casos de violación y 10 asesinatos de mujeres. De acuerdo al informe sobre violencia feminicida en México 2020 del INMUJERES, la CONAVIM y ONU Mujeres, el panorama empeora por la falta de integración de la perspectiva de género en la prevención, atención, seguimiento y aplicación de justicia. La impunidad otra vez en el centro del problema. Felicitar a las madres en esa circunstancia es complejo. La mujer que trabaja doble jornada, que se cansa cuidando a todos en casa y se cansa aún más cuando angustiada no puede hacerlo porque sale a buscar el sustento. No quiere solo una felicitación. Quiere políticas públicas que le permitan acceder a seguridad social, espacios de cuidado para sus hijos, atención médica para ella y su familia. Esa mujer quiere descansar a veces y aspira a salir a la calle sin miedo. Agradece, sí, las flores y las canciones, pero las quiere para celebrar una vida en la que para ella haya realmente consideración, oportunidades y respeto.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
El Heraldo de México prepara a la Comisión Reguladora de Energía 125 cancelaciones. La jornada duplican remesas, lo que la inversión externa saca del país. La Razón de México, asedian coyotes a víctimas de Línea 12 para litigar y cobrar más, y al final vemos. El Universal, Policía de la Ciudad de México da monopolio de gasolina a Hidrocina. Reforma vende niñas en Guerrero por usos y costumbres. El economista SAT ya acumula 3 años de elevar la rentabilidad de su fiscalización. Milenio, por guerra de mentiras, Fiscalía Electoral anula 30% de denuncias. El Financiero, llegó al tope la inflación en abril, estiman. La crónica de hoy, en línea 12, apoyo a familias de acuerdo a la ley de víctimas. Excelsior, partidos usan a senadores como ejército electoral. El Sol de México, faltan vacunas para niños, acepte el IMSS. La prensa, mamás cansadas, nuevos roles en los hogares por la pandemia dejan fatiga emocional en las jefas de familia. Ovaciones, pobres, los más golpeados por la línea 12, iglesia. Y 24 horas, el diario Sin Límites, cantan y se llevan al baile a indígenas. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. 10 de mayo, Día de las Madres. Gracias a todas las madres que nos sintonizan muy temprano mientras están haciendo el desayuno, mientras se preparan para ir a trabajar, quienes ya están en el vehículo rumbo a su destino, ya sea un trabajo, algún otro hogar. Gracias a todas ustedes por hacernos el favor de sintonizarnos. A ti, que me diste todo, sin pedir nada. A ti, que dejaste todo por mí. A ti, que entregaste todo por mí. Gracias, mamá. Gracias a la mujer más hermosa que conozco en esta vida, mi madre, que se ha sacrificado tanto para sacarme adelante y que el día de hoy le agradezco a través de los micrófonos del 102.5 por ser ella quien me ha impulsado a ser el periodista que soy. Gracias, mamá. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Cuídese mucho. No baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.